Esther 5. Terminando el último capítulo, todos los judíos, incluyendo a Esther, estaban en peligro de perder sus vidas. Su sobrino Mardoqueo, que era más bien como su tío o hasta como un padre, dijo que ella tenía que entrar al rey e interceder por su pueblo, aunque esto no era legal. Si uno entraba al rey sin estar invitada, se pudiera muy fácilmente perder su vida. Pero Mardoqueo mandaba esa respuesta a Esther por medio de mensajero. En 4:14 de Esther dice: porque si calles absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Tenía que comunicar por medio de mensajeros, no directamente. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si parezco, que parezca. Así que entrando en este capítulo, Esther estaba dispuesta a entrar arriesgando todo para rogar por su pueblo. Pero no estaba operando en su propia sabiduría o astucia, sino que con todo el ayuno, por 3 días, ella estaba buscando la astucia divina. Versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. En la astucia divina, Esther no entraba en ropa normal, llorando o gritando, sino que se entraba en su gran esplendor y majestad de posición. Dios, sabiendo que esta era la manera de acercarse al rey, Dios estaba guiándola. 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió el cetro, a este el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Era sumamente importante encontrar ese gran emperador en un buen humor, dispuesto a escuchar. Y por esto Esther estaba confiando en su Dios, esperando algo de guía espiritual y no cayendo en ningún error fatal. Tocando la punta del cetro era para mostrar su respeto al rey, siguiendo el protocolo de las costumbres de Persia. 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Afortunadamente, después de días de ayuno y probablemente oración intensa, aunque este libro no habla de la oración, pero casi todos presuman que había mucha oración en todo esto, pero el rey estaba de buen humor. Y ese lema de prometer hasta la mitad del reino era común en los tiempos antiguos. Vimos esto hasta en los evangelios. En Marcos 7:21, el evento famoso cuando la hija de la esposa de Herodes danzaba, dice en Marcos 6:21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, Herodes era otro que le encantaba banquetes y fiestas. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídame lo que quieras y te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Era una manera de hablar la mitad del reino. Y por supuesto Herodes no regalaba la mitad de su reino, sino su eternidad eterna en el infierno por haber matado a Juan Bautista por una antoja tan carnal. Pero regresando a Esther, versículo 4. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Lo natural en este caso sería responder con la desesperación, rogando por su vida y por la de su pueblo. Pero Esther no estaba respondiendo en lo natural, sino que estaba guiada por la astucia divina. 5. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. El rey ya estaba muy curioso, sabiendo que detrás de todo esto había algo mucho más serio que un banquete de lujos. Pero estaba dispuesto a seguir el ritmo de la reina, admirando su astucia divina. 6. Y dijo el rey Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Hasta que sea la mitad de mi reino, se te será concedida. Lo es que él sabía que la petición por la cual ella arriesgaba su vida era algo mucho más grave que un buen banquete por la tarde. 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y se place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ella, con su astucia divina, estaba segura de la paciencia del rey por el momento, sabiendo que para ese rey, como hemos observado desde el principio, los banquetes jamás eran demasiados. Y los dos hombres aceptaban los asuntos así, aún llenos de curiosidad. Muchos preguntan por qué ella no expresaba su angustia ya, aprovechando del momento. Pero Dios sabía que otras cosas tenían que pasar antes que se llegan a la plena petición. Y Esther simplemente estaba confiando en su Señor, caminando por fe y no por vista. Se tenía que continuar con calma y no arruinar la providencia que Dios ha establecido. 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ese Amán es muy semejante a su padre, el diablo. Aunque todo andaba bien en su vida, como veremos, no se pudo soportar que haya alguien que no estaba doblando, dándole honra y hasta loor religioso. Y eso es lo que el diablo quiere también, ver todo sirviendo a él y hasta alabando a él. Y si tú no quieres conformarte con esto, con los demás mundanos, entonces tú como yo seremos los blancos de su furia. 10. Pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Por el momento Amán no estaba buscando manera de eliminar a Mardoqueo, porque ya se ha concedido una fecha en que Mardoqueo con todos los demás judíos serían eliminados. Esa fecha ya estaba en el calendario. Y era algo que no se pudiera cambiar en las leyes de medos y persos. 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Como el diablo, Amán estaba muy lleno del orgullo, muy impresionado consigo mismo. Y siempre dispuesto a jactarse a todos sobre sus grandes logros. 12. Y añadió Amán también, la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, a mí, a mí. Esto siempre estaba en su mente, a mí, como que él era su propio ídolo. Y también para mañana estoy confiado por ella con el rey. Otra vez, se tenía que comunicar a todos la manera en que él era tan especial que hasta la reina pudiera entender su importancia y su inteligencia. En vez de celebrar un banquete en privado con su esposo, Esther reconocía que una persona tan importante, tan grande como Amán, tenía que estar invitado también. Por lo menos esto era su impresión de lo que estaba pasando. 13. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Eso es porque Mardoqueo no le daba honor ni respeto para nada. Y sabiendo que los judíos estaban bajo una condena de muerte, Amán no pudo soportar viendo a Mardoqueo, que tomaba todo con calma. ¿En qué estaba confiando ese judío miserable? Se preguntaba a sí mismo. Y aunque todo lo demás estaba pasando de manera excelente en la vida de Amán, nada de esto valía nada. Si Amán, como el diablo, no pudo controlar cada detalle, no pudo disfrutar nada. Y el diablo estaba así con Cristo Jesús. Cuando el diablo no pudo prevenir el nacimiento de Jesús con sus planes de este libro de Esther de eliminar todos, o cuando tampoco pudo lograr nada cuando el rey Herodes, bajo su guía y control, mataba a todos los bebés en Belén, en los tiempos del Nuevo Testamento, se buscaba la manera de por lo menos tener a Cristo doblando la rodilla a él, honrándolo como Amán deseaba recibir la honra de Mardoqueo. ¿De qué estoy hablando? Esto pasaba en Mateo 4, 6, cuando Cristo estaba sin comida en el desierto bajo tentación. En Mateo 4, 6, el diablo hablando, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y les mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Cristo iba a recibir todo esto de su Padre, pero pasando por la cruz. Pero el diablo tiene otra opción. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y no olvides, Cristo va a orar a su Padre. Padre, si es posible, quita de mí esa copa del sufrimiento. Entonces, esto era una tentación verdadera. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quería tener a Cristo adorando a él. El diablo quiere ver a ti adorando a él. Y a mí también. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Pero esto no quiere decir que es el dueño del mundo. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Pero hay un sentido de la expresión del mundo que habla de un sistema de rebelión y de corrupción sobre lo cual el diablo está tratando de reinar. Por esto muchos, hasta entre los cristianos, viven en temor del diablo, que es una forma de idolatría. Y hasta Salomón nos enseñaba sobre el temor del hombre. Proverbios 29:25, si alguien quiere leer.
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén. Gracias, Belén. El temor del hombre pondrá lazo, es una trampa, mas el que confía en Jehová será exaltado. En este capítulo, tanto Esther como Mardoqueo estaban confiando en Jehová, caminando por fe en las promesas y no cayendo en un pánico por lo que estaban viendo con sus ojos. 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Es muy importante. Por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta vida está pasando muy rápidamente. En poco tiempo estaremos en la eternidad con el Señor. Y por lo tanto, es necesario mantener una postura de fidelidad. Pasa lo que pasa aquí en el mundo. Ahora, el último verso del capítulo de hoy, versículo 14. Y le dijo, seré su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelgan a Mardoqueo en ella. Y entra alegre al rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. El hombre era muy rico, pudo dar unas órdenes y se levantaría la horca. Su esposa, desafortunadamente, y sus amigos no estaban diciendo a Amán lo que se necesitaba oír, sino lo que él quería oír. Y levantando esa horca tan alta, todo el mundo sabría qué era el plan. Obviamente, Amán no sabía ni que Mardoqueo era el hombre que salvaba al rey de un motín en que unos estaban planeando matarlo, ni sabía que Mardoqueo era sobrino de la reina que Amán estaba visitando tan gozosamente en la mañana. Pero Amán estaba feliz por el momento, pero Dios estaba riendo a él, como dice en Salmo 2, Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Ese salmo es para reyes y príncipes, personas del gobierno, contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ligadores y cuerdas aquí, metafóricamente, son los preceptos de Dios. No quieren estar gobernados por los preceptos de Dios, sino gobiernan por su antoja. Después dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor burlará de ellos. Y esto pasará literalmente si tú sabes lo que va a pasar con esa horca. Dios va a burlar literalmente. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El plan del diablo en todo esto era eliminar al pueblo que iba a traer ese rey, el Mesías, Cristo Jesús, al mundo. Pero todo de ese plan era razón de risas y de burlas llegando del trono de Dios. Aplicación. Estamos viendo en este libro que a veces cuando Dios va a hacer algo grande para su pueblo, las cosas antes son cada vez más oscuras y desesperadas. Esto era la situación para Esther, Mardoqueo y todos los judíos. Pero en esos momentos es necesario continuar en la fe. Eso es simplemente una prueba de nuestra fe cuando pasa a nosotros. Vimos en el libro de Santiago, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? ¿Cuando todo anda bien? Tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pasamos por crecimiento en las pruebas. Un poco más allá en Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. Santiago dice que las pruebas de esta vida van a venir. Y toca a nosotros pedir la sabiduría divina, no confiando en nuestros propios conceptos. Como vimos a Esther en este capítulo, operando en la astucia divina, nosotros podemos pedir el mismo para navegar la prueba con un buen crecimiento de la fe. Y es claro que en este capítulo había otros judíos en la ciudad de Susa, donde todo esto pasaba, y es muy probable que si el malvado Amán pasaba por uno de ellos, que simplemente en su temor se doblaban a él, sin pensar, por su temor. Como en el libro de Daniel, Sadrach, Misaque y Abednego no iban a doblar la rodilla al ídolo de Nabucodonosor, pero probablemente muchos otros judíos se doblaron sin pensar en su temor al hombre. Pero esto era un gran error. Y si tú quieres vivir tu vida firme delante de las amenazas de este mundo, no cayendo por el temor del hombre, o peor, por el temor del diablo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Lucas 12:4, para cerrar. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Palabra de Cristo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos libros antiguos hay siempre algo práctico para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la firmeza como ese Mardoqueo que no doblaba delante de las amenazas de este mundo, sino que se mantenía firme en la fe. Ayúdanos, Señor, a tener el valor como de Esther, que estaba dispuesta a arriesgar para el beneficio de tu pueblo. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente.